Se me cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una ventana por la que veo asomarse a Dios todas las mañanas. Si un hospital, un jardín y un enfermo, un corazón. Si el desecho, una semilla y el orín va en un copón. Si una lágrima, un perfume y el amar, mi religión. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente. La que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. Y el grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una vez.
Qué lindo, más corazón en las manos, más corazón en esas manos hay que poner. Bueno, ¿saben por qué repetimos esta expresión y la hacemos canto? Porque así se llama este espacio que empezamos a compartir hoy y cada jueves, Más Corazón en las Manos. Es el nombre que proponemos, que nos propuso en realidad hermano Francisco Verola y nos encantó y lo vamos a recibir con mucha alegría. Hermano Francisco, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
Hola Adriana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Radio María, que me consta que desde Ushuaia La Quiaca se escucha.
Uh-huh, así es. Y bueno, iniciamos este espacio nuevo que llamamos así, Más Corazón en las Manos o en esas manos. ¿Cómo es la expresión correcta, hermano Francisco?
La expresión de Camilo era Más Corazón en esas manos, hermanos, ¿no? Uh-huh. San Camilo llamaba a sus compañeros, a sus seguidores, a que... Decía que hablaba él de la pasta de la caridad, que las manos tenían que estar enchastradas de la pasta de la caridad, que eran justamente esas cosas desagradables, esos olores feos que muchas veces tienen los enfermos y que sobre todo en la época en que San Camilo comenzó su obra, ¿no? Y entonces, bueno, instaba a sus hermanos a que no se distrajeran y que lo que tenía que estar en sus manos era el corazón, y el corazón estaba en esos enfermos, en esos abandonados que cuidaban con mucho amor y mucho cariño.
Y vamos a conocer más de la vida de San Camilo y cómo inició esta obra en un ratito nada más, hermano Francisco, pero para conocerte, para los hermanos de Radio María, que no es la primera vez que estás en Radio María, has estado ya participando en nuestro programa. Pero tal vez para quien es la primera vez que te escucha, contanos un poquito, presentate ante nuestros hermanos que están escuchando.
Bueno, muy bien. Sí, mi nombre es Francisco Verola, soy religioso Camilo, hace poco sacerdote también. Nací en Cinco Saltos, Río Negro, y si me permitís acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en Cinco Saltos estamos, si bien no te estoy hablando de ahí, ya les contaré, muy contentos porque el padre Carlos Trovarelli, que ha sido designado el general de los de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos Conventuales, nació también en Cinco Saltos, es hijo de Cinco Saltos. Así que bueno, un saludo para él y para todos los hermanos franciscanos. Bueno, perdón, ¿no?
Aprovechamos y saludamos, enviamos un cariño grande.
Sí, porque es una alegría para Argentina y imagínate que para la gente de Cinco Saltos, a la que saludo, mi ciudad natal, también. Bueno, soy religioso Camilo hace unos 10 años, hace poquito ordenado sacerdote también. Vivo en un pequeño pueblito que se llama Bagues, que queda a 5 o 6 kilómetros del centro de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, estamos a 110 kilómetros de capital. Vivo en el hogar San Camilo, es un hogar para personas que la idea es que ingresen siendo niños, pero bueno, muchos, todos, la mayoría ingresan y mueren aquí, o sea que son personas, niños y adultos también, con discapacidades graves. Personas que no se pueden valer por sí mismas, con distintas situaciones de discapacidad y con sus capacidades también, ¿no? Bueno, no sé qué más te puedo contar así de mi persona. Bueno. Llevo acá un año y medio en el hogar, realizo mi labor pastoral en el cuidado, en la asistencia corporal y espiritual de nuestros chicos, como los llamamos y como ellos mismos se llaman, los chicos del Hogar San Camilo. Y bueno, también tenemos una capilla en la que los domingos se celebra la Eucaristía para la gente del lugar, algunos vecinos de Areco, gente que viene los fines de semana, y algunos bautismos. Digamos que nuestra actividad pastoral está centrada en el servicio a los enfermos, que es el corazón de nuestro carisma.
Qué bueno. ¿A quiénes va dirigido este espacio? Recién pensábamos particularmente en los hermanos enfermos, en sus cuidadores. ¿Con quiénes vamos a compartir este espacio, este ciclo, hermano?
Bueno, sí, sin duda, para todos los oyentes de Radio María, por supuesto, pero sí, primero a aquellas personas que estén sufriendo una enfermedad, una situación de dolor, de sufrimiento, primero hacia ellos, intentar desde este lugar acompañarlos, después también a sus familias, a aquellas personas que tengan un familiar, un amigo, un vecino que esté en una situación de enfermedad, de dolor, que también les pueda servir este espacio. Por supuesto también a aquellos que ya, agentes de pastoral de la salud, ¿no es cierto?, que ya tienen una actividad en el mundo de la salud, y por supuesto también a todos los trabajadores de la salud, a los médicos, a los enfermeros, a los cuidadores, a todos los profesionales que hacen posible que un centro asistencial pueda ser llevado adelante, que asisten a las personas, y a todos, ¿no? A todos que quieran también conocer un poco más sobre esta obra de misericordia, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar y cuidar a los enfermos es una de las siete obras de misericordia corporales.
¿Y qué temas, hermano, ha pensado para compartirnos a lo largo de este ciclo, así a grandes rasgos o los nombres nada más? ¿Podríamos anticipar algunos?
Sí, bueno, la idea también es estar abiertos un poco a lo que el oyente sienta mayor interés, estar abiertos a ellos, pero bueno, después plantear algunos problemas, algunos temas. Hoy comenzaríamos un poco contando algo sobre la vida de Camilo y del nacimiento de nuestro carisma. Pero bueno, hay muchos temas, como es la situación de acompañamiento, cómo acompañar, todo el tema de la escucha, de la empatía. Algún día podremos hablar del tema del duelo, de la muerte también, del final de la vida, de todo lo que hoy se conoce como cuidados paliativos. Bueno, hay muchos temas, me parece, en este ámbito de la salud, ¿no?
Sí.
En el ámbito sanitario que desde nuestra fe podemos abordar, ¿no? Sí. Y desde nuestra humildad también, porque bueno, como yo te decía, cuando se hizo la propuesta, no me siento un experto, sino hablar desde el corazón, claro, desde lo que uno intenta vivir.
Que vive todos los días ahí en ese hogar, claro.
Bueno, sí, sin duda, sí. Uh-huh. Así que bueno, un poco, vos sabés que escuchaba recién esta canción tan linda que la escribió Migueli, que es un cantante español muy, muy amigo de los Camilos, un camiliano, un laico, que siempre está muy cerca, sobre todo nosotros como pertenecemos a la provincia española, y recordaba esta canción tan bonita que habla de cómo termina siendo una bendición poder estar al lado del enfermo, porque te cambia la mirada, ¿no? Decía Camilo, si pudiéramos cambiar muchas caras, si pudieran ver con los ojos que miraba Camilo, algo así, ¿no? La letra, no la recuerdo exactamente. Pero bueno, un poco vivir este mundo, que es un mundo apasionante, y sobre todo porque si uno se mete un poquito nada más en los evangelios, se va a encontrar que en casi todas las escenas hay un enfermo participando, ¿no? Esa opción preferencial que la iglesia hace por los pobres, yo diría casi más por los enfermos también, ¿no? No quiero plantear una contradicción. Pero de ese mismo modo no hay duda que Jesús, así como se compadecía de la muchedumbre que tenía hambre, también se padecía con aquel que estaba enfermo. Y si uno empieza a prestar atención, va a ver que pum, acá aparece un enfermo, por acá tengo un machetito, ahora lo busco si querés.
Sí, cómo no.
De un montón de ¿no? Jesús cura a la suegra de Pedro que estaba en cama y padecía fiebre, a la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 40 años, a la hija de la mujer siriofenicia que padecía ataques, a Bartimeo que era ciego de nacimiento, al criado del centurión romano, a los 10 leprosos que encontró en su camino a Jerusalén y a 2 ciegos que pedían limosna a la salida de la ciudad de Jericó, a la mujer encorvada que vio en la sinagoga de Cafarnaún, al paralítico que sus amigos descolgaron por el techo de la casa donde él estaba enseñando, al hombre de la mano paralizada, al endemoniado epiléptico. Bueno, si querés sigo.
Uy, sí. Qué bueno, porque uno va cuando va escuchando el Evangelio, como la liturgia nos va presentando, también diario, se va encontrando con estos episodios, estos pasajes, pero así uno al lado del otro realmente uno toma de verdadera dimensión y conciencia de lo que decías, de esta opción preferencial por los enfermos, por los pobres y los enfermos.
Sin duda, sí. Y vos verás que Camilo, que tuvo una conversión fuerte pero larga, porque no fue alguien que se convirtió, digamos, entra en el modelo de converso, porque era un hombre que si bien era bautizado y tenía la fe cristiana, él tiene una conversión muy fuerte, era un hombre no era un hombre piadoso, digamos, que le lleva un tiempo, un proceso bastante largo. Él se convierte a Jesús y es Jesús quien lo lleva al enfermo, ¿no? Pero también es la enfermedad quien lo lleva a Jesús. Por eso un poco también la pregunta, que había una pregunta ahí hacia los oyentes, un poco en eso, a ver, Camilo fue un hombre transformado por la enfermedad, pero que a su vez transformó la enfermedad. Y a ver si esto nos pasó a nosotros, a algunos de nosotros, cómo han sido nuestras experiencias con el mundo del dolor, ya tanto personal o de alguna persona, un vecino, un conocido, un amigo, un familiar sobre todo.
O sea, es padre que ya están llegando desde que planteamos, compartimos con los oyentes que íbamos a tener este espacio. Yo te decía fuera del aire, se va a hacer un espacio de mucha ayuda. Ya están llegando testimonios, aún antes de plantear la pregunta, porque nuestros hermanos están, a algunos les ha tocado vivir o les toca vivir particularmente acompañar a seres queridos y lo manifiestan como procesos muy duros. Incluso después te voy a leer un mensajito de un oyente, habla de la tortura vivida, ¿no? Entonces eso también va a ser muy bueno poder recogerlos y acompañarlos. Si te parece, podríamos empezar, ya que mencionás San Camilo, decías vivió un proceso de conversión a lo largo del tiempo. Si nos querés contar, por ejemplo, de dónde era Camilo y algunos primeros aspectos de su biografía, de su vida.
Bien. Bueno, mira, voy a dar una fecha, porque no es fácil de recordar. Camilo nació un 25 de mayo,
ajá,
una fecha linda para los argentinos, ¿no? De 1550, o sea, en la mitad del siglo XVI, fue hijo de una mujer que se llamaba Camila, que ella sí tenía una fe muy piadosa, Pero su padre era un militar que en aquella época luchaban por algunos ejércitos, ¿no? Como, digamos, por montos, ¿no? Una vez peleaban con unos, otra vez con otros. Y Camilo queda, si bien su madre sin duda le ha dado este rasgo de misericordia, queda huérfano a los 13 años. Y entonces pronto sigue a su padre en este camino de las armas. Y no solo en el camino de las armas, sino que el padre era un hombre que le gustaba mucho el juego. Y Camilo toma ese vicio y hoy, sin duda, alguien lo podría diagnosticar que Camilo tuvo ludopatía.
¿Ah, sí?
Dicen las crónicas que llegó a perder su camisa en una apuesta de naipes. Y es en ese momento también él llega a quedar en la pobreza, ¿no? Como digo. Y ahí tiene él unos primeros contactos con unos franciscanos. También había tenido un episodio en un barco donde pasa una gran tormenta y él promete hacerse fraile. Pero eso son esas promesas que pronto se iban diluyendo. Pero en un momento él cae enfermo porque le surge una llaga en su pierna, una extraña llaga que comenzó como si fuera un pequeño granito, pero se fue extendiendo y le tomó casi toda la pierna, lo que lo lleva al hospital. Y ese encuentro con una salud, realmente los hospitales, no pensemos que eran lo que son ahora, era como un rejunte de peregrinos, de pobres, de abandonados. La gente que tenía posibilidad llevaba a su... iba el médico a su casa, y en condiciones, podríamos decir, infrahumanas, sin higiene, cuidados por lo que él llama mercenarios, incluso los curas que había iban castigados. O sea, en vez de ir presos a un lugar, decían, bueno, voy al hospital. Entonces, estas personas eran muy maltratadas, vivían en condiciones de higiene totalmente insalubres. Bueno, y eso también mueve el corazón de Camilo y lo lleva a que llega un momento que esa conversión se hace efectiva y él se quiere hacer capuchino, franciscano capuchino, pero sobre todo llevado a una vida de penitencia, ¿no? Pero resulta que cuando recibe el hábito vuelve a salir esta llaga y lo expulsan de la orden franciscana como 3 o 4 veces. ¿No? Es muy larga la historia, pero no la quiero hacer tan larga. Pero la cuestión es que él termina en el hospital dándose cuenta que los enfermos debían cuidarse de otra manera. Y entonces forma él una compañía de hombres de bien y dice que no por dinero, sino por amor, estén dispuestos a cuidar a los enfermos como una madre amorosa cuida a su único hijo enfermo. Y ese es el nacimiento de nuestra congregación. Que él no lo pensó haciendo una... No dijo voy a formar una congregación. No, había... Encontró en el hospital alguna gente que compartía su ideal y comienza esto. Pero bueno, después, como teniendo en cuenta que los hospitales eran del Papa en Roma, porque esto sucede en Roma, perdón, yo no lo había dicho. Camilo había nacido en un pequeño pueblo que se llama Bucchianico, en la zona de los Abruzos. Ahí comienza nuestra orden, entonces el Papa le dice, bueno, usted si quiere hacer esto debe hacerse sacerdote, bueno, ya con 30 y pico de años se pone a estudiar y termina formando lo que es hoy nuestra congregación, ¿no? Que es la orden de los ministros de los enfermos, más conocida como religiosos caminos, en ese momento llamados siervos de los enfermos. Bien. No sé si...
Nació a partir de su propia experiencia de dolor, digamos, él tuvo la experiencia de la enfermedad dolorosa, de este ser apartado, de este no encontrar lugar, bueno, por las razones que sean, porque en ese momento era la forma de ver y de vivir así, es decir, que de su propia experiencia él siente la necesidad de transformar la vida de los otros, pero a partir de sentir él ese dolor y poder ofrecer lo que él sentía que necesitaban los hermanos que estaban como él.
Exactamente, sí, sí. Por eso, como decía antes, él tiene una conversión a Cristo a partir de los enfermos, pero también es ese deseo que él, en un principio él se siente llamado a una vida de mucha mortificación y penitencia, y por eso ingresa a los capuchinos, que en ese momento es lo que él vio donde podía hacer más penitencia. Pero bueno, esa imposibilidad, también él dice, esta obra es gracias, es una obra de la llaga, ¿no? La llaga es la fundadora de este... De esta comunidad. Y hay como un ida y vuelta, ¿no? Los enfermos lo llevan a convertirse a Dios, Dios lo vuelve a los enfermos, y el Papa, sin duda, enseguida su obra fue como que creció mucho, fue muy bien vista en una época de muchas pestes en Roma, de mucha enfermedad, y sin duda Camilo fue un visionario, ¿no? Porque, por ejemplo, había una idea que había que mantener los lugares cerrados porque entraban los malos espíritus de afuera. Y Camilo dice, no, abran las ventanas, ventilen. Los colchones eran inmundos. Tenemos un cronista, gracias a Dios, que fue un contemporáneo de Camilo, que cuenta con mucho detalle, que fue el padre Sanzio Ciccatelli, que es la principal fuente que tenemos, y cuenta... Por ahí buscaré y te puedo leer algo, pero desgarradores testimonios. Y él dice, no, abran las ventanas, ventilen, limpien, póngale sábanas limpias. Había una norma en Roma que decía que toda persona que ingresaba a un hospital debía confesarse y comulgar antes que nada. Imagínate cómo recibían esos sacramentos, ¿no? Por esto ya te había dicho qué clase de gente los cuidaba. Camilo dice, no. Primero la persona llega, se la baña, se le da un plato de comida caliente, se le da una cama limpia, y después, si él quiere, va a confesar y a comulgar, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI,
sí,
¿no?
Sí.
Y le decía a un hombre, un militar, un hombre rudo, que medía casi 2 metros, le decía a sus seguidores, cuiden como una madre, ¿no? Hoy en el siglo XXI hablamos de Dios Padre, Dios Madre, pero en el siglo XVI... eso no pasaba. Por eso digo que fue, sin duda, su amor a Dios, su amor a los enfermos, lo hizo ser un innovador que hoy, de hecho, lo podemos seguir como referente de la humanización de la salud.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Señor, ¿cómo quieres que sea? Dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que regresa con Dios, que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón
hazme un corazón como el tuyo.
Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera.
Bueno, sí, estamos compartiendo este nuevo espacio, Más Corazón en Esas Manos, así se llama, este nombre responde a una frase de San Camilo que es muy significativa para toda la comunidad. Estamos junto a hermano Francisco Verola, sacerdote de la Orden de los Camilos. Es la Orden de los Ministros de los Enfermos, se le conoce como religiosos Camilos. Él desarrolla su ministerio en Magués, es un paraje cercano a San Antonio de Areco. Y bueno, está compartiendo hoy con nosotros este tema tan interesante. Nos has venido contando, hermano Francisco, cómo ha sido la vida y la conversión a raíz de una enfermedad de San Camilo, y cómo fue con su orden, con esta fundación que él hizo, cambiando la vida, transformando la vida de las personas enfermas que hasta ese momento eran apartadas, eran marginadas, ¿no? Fue como nos quedamos conversando con nuestro operador fuera del aire esto, ¿no? Cómo fue un visionario, decíamos, esa es la palabra, innovador, cambió la mirada sobre todo una realidad muy dolorosa.
Sí, sin duda. Camilo, a ver, nosotros a veces decimos que tenemos que intentamos ser Jesús para el enfermo y ver a Jesús en el enfermo, ¿no? Nuestra constitución en el artículo 1 dice que debemos dar testimonio del amor misericordioso de Jesús al enfermo. Y sin duda que Camilo lo hizo, ¿no? Porque él veía a Jesús en el enfermo. De hecho, las estampas, hay una de las estampas más, digamos, más conocidas de Camilo, muestra a Camilo, siempre Camilo sale con un enfermo, ¿no? Uh-huh. Pero hay una que es como la más popular, que sale Jesús, ¿no? El enfermo. Y él lo veía así, de hecho, Camilo se arrodillaba ante el enfermo, se confesaba ante el enfermo, lo llamaba mis amos y señores, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, hay una cuestión que él entraba y hablaba hoy de esta paz, pasta de la caridad, de estos olores nauseabundos, él los percibía, llegó un momento de su vida como un perfume, ¿no? Uh-huh. Y si bien esto lo podemos ver como un milagro, como algo que, bueno, los escritores le quieren poner a la vida de los santos, ¿no? Un poco de... Pero, sin duda, eso fue fruto de muchos años, ¿no? En el que él se entregó a ellos, ¿no? Siguiendo esas palabras del Evangelio, porque estuve enfermo y me visitaste, ¿no? Bueno, ese cambio de paradigma hizo que, bueno, en esa Roma donde había llagas, donde murieron muchos Camilos, el 25 de mayo nosotros los Camilos no solo festejamos, recordamos el nacimiento de San Camilo, sino también a los mártires de la caridad, ¿no? Los mártires de la caridad que no están oficialmente canonizados, pero han sido todos estos hermanos que ya de los primeros tiempos de Camilo murieron cuidando a los enfermos, ¿no? Nosotros hacemos un cuarto voto, o el primer voto, aparte de castidad, pobreza y obediencia, que es cuidar a los enfermos aún en riesgo de la propia muerte. En época de Camilo, hablaba de la las epidemias, ¿no? Sí. Las pestes, aún en riesgo de pestes. Y revisando hoy un libro, veía que hubo unos hermanos que murieron por un ataque, oí esto, de pulgas. Ajá. Porque en un momento llegaban, por ejemplo, hubo una situación en Roma que llegaba un barco con unos soldados que estaban apestados y los habían dejado ahí, no los dejaban bajar. Bueno, el Papa llamó a Camilo, formaron un pequeño hospital de campaña para cuidarlos, donde murieron muchos, ¿no? Y contaba este caso, yo digo, increíble, ¿no? Tú digas, ¿muera alguien por pulgas? Bueno, sí. Bueno, ese es el cambio de paradigma, creo que tuvo Camilo, y que hoy sigue siendo tan vigente, porque no es nuestro sistema de salud necesita humanizarse, ¿no? Y Camilo lo que hizo en el fondo fue humanizar la salud, ¿no?
Te escuchaba y recordaba, se me vino, le comparto la imagen de nuestro querido cura Bruchero también, quien se contagió de la lepra acompañando a un enfermo, compartiendo un mate con él, ¿no? Entonces es esto, sí, sí. Esta propuesta que estás diciendo humanizadora que necesitamos tanto. Te cuento, hermano Francisco, que están llegando ya muchos compartires. No sé si quieres que vamos leyendo algunos.
Dale,
y a partir de ahí algunas reflexiones.
Sí,
este compartir es muy doloroso. Graciela, su esposo ha fallecido ya. Y dice, es muy necesaria la oración por todos los médicos para que ejerzan su vocación con conciencia y amor, porque detrás de cada paciente mal atendido hay una familia destruida. Y nos dice que hace 30 días falleció su esposo tras una operación por no haber sido atendido debidamente. Dice, siento un dolor tan inmenso y le pide a Dios que ilumine a esos médicos. Dice que hay muchos que mueren por esta causa, y ella es la que usaba esta expresión que te mencionaba anteriormente tan dura, donde le pide al Señor que quite de su mente la tortura vivida, ¿no? Ese recuerdo tan doloroso es él. Compartir de Graciela, padre.
Sí, bueno, primero a Graciela acompañarla en este momento de dolor. Son momentos muy difíciles y yo creo que no tenemos muchas veces que buscar explicaciones o justificaciones, sino acompañar en el dolor, ¿no? Graciela, te mandamos un abrazo muy fuerte y nos unimos a tus oraciones y aparte que agradecemos que a pesar de ese dolor salga un mensaje de amor, de rezar por esos médicos, ¿no? No, eso realmente es muy admirable y no siempre se logra y es natural que no sea porque, bueno, el que vive el dolor es la persona, ¿no? Y si bien uno intenta ser empático, uno no termina de ponerse en el lugar del otro, nunca. Puede compartir, puede estar cerca, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Con una situación así.
María Mercedes dice que algún día, si puedes tocar el tema del enfermo de Alzheimer en particular, porque es una enfermedad, dice que afecta al enfermo y también a la familia, es un proceso muy duro, que hay que vivir viendo el deterioro del ser querido, comparte esta oyente.
Sí, el enfermo de Alzheimer, la realidad familiar del enfermo de Alzheimer es muy dura. Realmente quien tiene que acompañar a un enfermo de Alzheimer, y sobre todo con el lazo afectivo que lo une, ¿no? Que es tu padre, tu hermano, tu pareja, es muy doloroso. Es muy difícil, realmente se necesita mucho cariño, mucho amor. Y ellos también lo necesitan. Quizás el enfermo de Alzheimer pierde muchas de sus capacidades intelectuales. Incluso desconoce a sus personas queridas, puede ser hasta agresivo. Pero nunca pierden la capacidad afectiva del todo. Hay casos y casos, pero digo, siempre el cariño, la muestra de amor, de comprensión, dejar un poco lo intelectual, porque quizás es realmente muy doloroso el tema del Alzheimer, porque quizás de un día para el otro un ser muy querido te desconoce, o sea, te trata como un extraño, te agrede. Pero siempre esa capacidad de recibir afecto, en cierto modo, es sanante, ¿no? Y es difícil, muy difícil, ¿no? No perder de vista esto, es muy fácil, yo lo digo muy fácil. Bueno, sí, sé cariñoso, pero hay que estar en el lugar y realmente es muy difícil. Pero sí, es un tema que podemos tratar en algún momento. Los Camilos en España suelen hacer todos los años una jornada dedicada a esto, de 2 o 3 días, sobre el estudio del Alzheimer desde una visión integral, ¿no? No solo lo médico, no solo lo biológico, sino sobre todo esto que tiene que ver con lo emotivo, con lo social, familiar.
Qué bueno. Tengo otro mensaje. Antes de leerlo, quería hacer una pequeña aclaración a los oyentes. Estamos teniendo una dificultad para recibir los mensajes de WhatsApp de audio, ¿eh? Habitualmente los descargamos sin problemas y los emitimos al aire. Quienes han grabado, les pido disculpas, pero estamos teniendo un problema técnico que estamos justamente en este momento intentando resolver. Así que quienes quieran que han mandado audio, si puedan escribirlo, se los vamos a agradecer para poderlos compartir, ¿eh? Rosalía, hermano Francisco, nos escribe, nos cuenta que tiene un familiar muy cercano con cáncer, que lo visita una vez, no ha podido volver a visitarlo porque dice: no quiero llorar frente a él y hacerlo sentir mal, ¿no? Es un mensajito largo donde dice que cada vez que va no puede evitar llorar frente al enfermo y siente que lo está, en lugar de ayudarlo, le está produciendo un daño mayor. Es el compartir de Rosalía.
Muchas gracias, Rosalía, por tu testimonio, por tu sinceridad. Y sí, es un gran tema este, en que el familiar no se quiere poner mal delante del enfermo, el enfermo no se quiere poner mal delante del familiar. Ambos por ahí tienen información y no se la quieren dar al otro. Y tenemos una gran dificultad en llorar, ¿no? Enseguida nos surge: no llores, no pasa nada. Y yo creo que es uno de los sentimientos más genuinos y son expresión de amor. Entonces, no es necesario hablar muchas cosas, pero si vos estás con alguien y te surge llorar, llorá. Y esa persona seguramente llorará, y los dos, en ese llanto, en esa expresión de amor más sincero imposible, va a ser sanante, no tengo lugar a dudas. Es muy difícil a veces, y vuelvo a decir lo mismo que dije recién, es fácil dar consejos, ¿no? No lo quiero hacer como un consejo, yo sé que es difícil pasar esa barrera, pero muchas veces las dos personas están necesitando abrazarse y ninguna de las dos da el primer paso. Contaba un cura el caso de que estaba en la habitación y le decía: mire, me pasa esto, pero yo no quiero que ella sepa. Y hablaba afuera con la esposa y le decía exactamente lo mismo. Entonces, este padre intentó, y bueno, se juntaron y compartieron el dolor. Eso es algo que siempre vamos a poder hacer, compartir el dolor. La persona que está mal necesita compartir su dolor con alguien. Y si no lo hace con sus seres queridos, bueno, a veces encuentra a alguien con la que abrir el corazón, pero esa persona necesita sacar esa angustia. Todos los dolores, mientras más dolorosos son, es necesario, ¿no?, sacar eso que te va a carcomiendo por adentro. No sé, yo tampoco me quiero poner ni en el lugar de los psicólogos ni nada, pero yo soy pro llanto, digamos, ¿no? Tenemos una famosa argentina que decía: si querés llorar, llorá. Bueno, y yo adhiero, ¿no?, a eso, solamente a eso. Pero creo que tenemos que pasar de la cabeza al corazón y expresar nuestros sentimientos de la misma manera que es necesario decirle a la persona que uno ama que la quiere.
Claro.
Muchas veces, ¿y para qué se lo voy a decir si sabe? Bueno, no. Los amados necesitan expresarse el amor.
Pensaba en esto del testimonio de nuestra amiga oyente que pedía que habláramos, que compartieras acerca de los enfermos de Alzheimer, ¿no? Con el punto donde ya no nos conocen y, sin embargo, nuestro cariño, nuestro amor esté intacto y lo expresamos, aunque no sepa recibirlo, no sepa cómo. Pensaba también que eso se debe vivir a diario ahí en el hogar, particularmente con los hermanos que padecen enfermedades severas, neurológicas, y que uno cree a lo mejor que no están recibiendo nada y debe ser todo lo contrario. Bueno, en ese aspecto tenés más experiencia, hermano.
Sí, justamente todo lo afectivo, las caricias, la música, son maneras de expresar, ¿no? Nosotros estamos como muy ceñidos a la expresión verbal y no nos damos cuenta que somos seres integrales y dejamos de lado lo afectivo, la sensibilidad, no solo visual, ¿no? El tacto. Por ejemplo, nosotros en España tenemos una residencia y es también una unidad de cuidados paliativos, donde hay un programa que hacen los domingos a la mañana a los voluntarios, y lo hacen sobre todo con aquellas personas que tienen mayor déficit cognitivo, ¿no? Los enfermos de Alzheimer, aquellos que no tienen comprensión de sus actos, y es solo un masaje en las manos, muy suave, con unas cremas un poco perfumadas y una música muy tranquila. Bueno, sin duda es maravilloso ver lo bien que les hace a estas personas eso. Usted me puede decir, bueno, pero no se enteran. Bueno, no se enteran desde nuestra visión chiquita de lo cognitivo, de lo que es mental, pero sí que tienen una vivencia de cariño, de placer común.
Hacemos una pausa cortita, musical, vamos con los últimos mensajes ya para ir cerrando este espacio junto a hermano Francisco Verola, religioso Camilo.
Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía. Te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río, y como siempre sigo aspirando el aire que respiras, me sigo enamorando en cada amanecer.
Bueno, y con esta linda canción vamos compartiendo los últimos mensajes que van llegando en torno al día de hoy, al ciclo de hoy. Gerardo dice, cuando nos reconocemos necesitados, pobres, hambrientos o enfermos, es cuando Jesús se hace uno con nosotros, nos hace caminar en alegría y nos impulsa a contagiar a muchos esta locura de amor. También se han comunicado con nosotros desde Paraná, Entre Ríos. Liliana dice, me llega muy de cerca lo del Padre Francisco justo hoy, que yo estoy adorando pegado a la capilla donde están los chicos de San Camilo, y les aseguro que escucharlos a ellos no dan ganas de irse. Ojalá, dice, todos tengamos un ratito para compartir con ellos. Muchas gracias, Liliana. María agradece la propuesta de este día. Carlos, de Merlo, San Luis, dice, tuve la gran oportunidad de acompañar a mi papá y a un vecino en una enfermedad terminal. Fue una experiencia espiritual maravillosa. Sentía que estaba a los pies de la cruz de nuestro Señor. Nos comparte Carlos y deja bendiciones para hermano Francisco. María dice, ojalá esto le sea de utilidad a Rosalía por el momento que está pasando. Yo también pasé una situación muy difícil. Me avisaron que mi papá estaba en coma, tuvo un ACV. Yo sabía que era muy difícil que se recuperara. Verlo allí, dice, era muy difícil, teniendo la imagen de su papá, siempre fuerte, luchador, trabajador, y ya contaba con 80 años. Le resultó muy difícil. Otro mensajito, dice María, donde el dolor parece que en este mundo no cuenta, cuánta claridad en las respuestas y conceptos del Padre Francisco de la Congregación de San Camilo. Bueno, son algunos de los muchos mensajes, te cuento, hermano, que van llegando y se nos va acabando el tiempo, pero agradecemos a todos los que están dejando sus experiencias y los invitamos a que jueves tras jueves puedan seguir compartiéndolas, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oyentes por participar, por ayudarnos a que podamos llevar este programa adelante. Uh-huh. Y a vos, Adriana.
Vamos a lo que vamos a hacer, como han quedado muchos mensajes pendientes, algunas preguntas, vamos a copiarlos, los vamos a rescatar y te los trasladamos el próximo jueves, ¿puede ser?
Perfecto, bueno, perfecto. Sí. ¿Te parece que terminemos con una pequeña oración a San Camilo?
¿Cómo no?
Por favor. Que dijimos que los principales destinatarios de este ciclo iban a ser aquellos enfermos, voy a hacer una oración por ellos.
¿Cómo no? Por favor. Sí,
en nombre de ellos. Querido San Camilo, patrono de los enfermos, te pido la salud. Ayúdame a cargar con paciencia y valor la cruz de mis sufrimientos. Concédeme hacer de ella una ocasión de crecimiento espiritual y de ayuda para la salvación de mis hermanos. Intercede ante Dios para que recobre la salud y bendice a todos los buenos samaritanos que me cuidan con solicitud y amor. Amén.